hasta luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad. Rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Buenos días. Desde Radio Vallecas, en el programa Con los pies en la tierra, ya sabéis, es un programa del sindicato CNT de Madrid y que se puede escuchar en el dial 107.5 y también a través de la red en www.radiovallecas.org. Sabéis que tenemos un micrófono que podéis utilizar cuando queráis. Y que es solamente, tenéis que marcar el 91-777-3928. Bueno, también sabéis, porque lo decimos constantemente, que este es un programa participativo, donde lo más importante es que todos tengamos un lugar en el espacio y todos podamos expresarnos de aquello que sentimos, que padecemos y de todo aquello que nos presiona y también, por qué no, de las alegrías. Así que ahí está. Cuando queráis, pues podéis empezar a llamar. Y hablaremos de lo que toque. Hoy, como siempre, vamos a tener con nosotros a un par de entrevistas con compañeros de la organización y trabajadores, y vamos a hablar de las cosas pues en profundidad, llegando al fondo de los asuntos y, como siempre, transparente, claro, en directo. No nos gustan las grabaciones. Ahí está. Ahora seguimos.
Sí, ya sabéis que somos del sindicato CNT de Madrid, de la Federación Local, somos de Construcción Madera y Metal. Estamos en la plaza de Tirsomolina número 5, sexta planta. En la segunda planta tenéis a los demás diversos ramos que en nuestra vida laboral pues nos acarrea. También tenemos la desgracia del compañero Rodri, y también le vamos a añadir. No la desgracia del compañero Rodri, sino una desgracia que la vamos a añadir en el comunicado de Rodri, que es la muerte de otro trabajador ayer en Pinto. Y bueno, seguimos cada semanita pues teniendo mujeres, hombres muertos, y mientras que los militares se celebran entre sus medallitas, a nosotros no nos ponen ni la gana de caernos muertos.
Y nos preguntamos que dónde están los lazos azules de los obreros muertos, ¿no? Y si eso no es terrorismo también, ¿no? Dice que el loco de la vía vivía en la vía, por donde corría con monotonía el tren. A horario, con atraso, pero todos los días. Tenía una casa barata, chata, además de lata, con techo que había hecho con esos desechos que se encuentran a gatas en la precaria orilla ferroviaria. Tenía un perro puntiagudo, con alma de felpudo, que siempre estaba echado. Como entre dormido, parecía cansado con un solo ladrido. Con un grillo minúsculo atornillaba crepúsculo, y en el barro violeta de la quieta cuneta una luna roja de sangre se le antojaba a la luz de la barrera. El loco de la vía abría a las mañanas una ventana nueva con cortinas finas de estrellas vespertinas, y en el humo alargado de su fuego gastado se elevaba y ondeaba una bandera más alta, más grata que la del guardabarreras. Tenía una mirada suburbada, entre verde y cansada, y aunque veía, parecía que ya no miraba. Que no le importaba todo lo que había. Una voz de vino amarga que a muchos le dolía, y cuando el tren pasaba con su marcha cansina, rutina encadenada, él no decía nada, pero se sonreía y molestaba, claro. Al oficialista que desvía la vista con el sentido práctico de los burocráticos que viven de rodillas tras las ventanillas y creen solo en las cosas que están en las planillas, a la señora beata, santa, mojigata, con alma de rosario y de pecado diario, que con recogimiento y arrepentimiento de confesionario siempre se escondía del loco de la vía, claro, como no pedía. Ah, si hubiera ido por la sacristía y hubiera sido como los demás, que la envían consuelos, no le molestaría, y hasta pagaría con una limosna la paz en el cielo. Al señor poderoso, serio, moralista, ese que da el asiento correcto, educado, ese que por las noches vive en el mareo, loco de baneo de plumas, de coristas y un amor pagado, el pseudo inteligente, con alma de la gente y duro, intransigente, que se cree reformista, que cuando lo veía al lado de la vía, al sol sin la camisa, desafiar al mundo con su risa, comprendía que él también iba en el tren, el de todos los días. Al político, retórico, crítico, porque no le votaba el loco de la vía. A los poderosos, porque era orgulloso. A los desgraciados, porque no era esclavo. A la hipocresía, porque no creía. Y a los mansos, porque se comprometía. Claro, le molestaba porque a un callado nunca se callaba. Es que era un mal ejemplo el loco de la vía. Había que aplastarlo, borrarlo, desterrarlo. No vaya a ser que un día quieran imitarlo. Es un enemigo, vive al sol, no es mendigo y a veces canta. Es un subversivo. Y vinieron 20 carros de asalto, 4 de explosivos, un camión de la Perrera, un destornillador para aflojar los grillos, carros autobomba, 60 mangueras para aplacar el humo blanco de su blanca bandera. Le aplastaron la casa barata, chata, y expropiaron al perro puntiagudo con armas de felpudo. El loco de la vía reía todavía y gritó libertad con su voz que dolía. Este ya está en la lista, dijo el oficialista. A la señora y la señora Beata, en una Ave María, pasaba una alcancía. El señor circunspecto miraba muy correcto. Los hipócritas se compadecían. El político crítico con sentido analítico dijo que era anárquico, que su fin era típico. Los poderosos repetían con gozo. Es un ejemplo claro. La libertad no existe, decían los esclavos. Y los mansos, con quietud de remanso, rezaban y un cura les decía: arrodillaos, hijos. Siempre arrodillaos, hijos. Así se lo llevaron al loco de la vía y en su lugar de lata, de lunas escarlatas, con cortinas finas y estrellas vespertinas, picotían el crepúsculo de algún gallo minúsculo, grillo minúsculo, unas cuantas gallinas.
Su versión es lágrima, sonrisa, rosal que hinca sus espinas en el alma que agoniza. Es sed y hambre, es vida. Avanzar sin mirar atrás, avanzar, avanzar entre el humo y el fuego. La mentira, el miedo, tener presente el recuerdo ultrajado vilmente por encorsetados cerebros. Tener presente el recuerdo, aunque duelan los poros de la piel y se torne gélido el aliento. Su versión es palabra, hablar a martillazos, con serena seguridad, sin retóricas, palabras que esparce el viento haciendo de ella danza, ideario de vida, trinchera, fortificación. Su versión es romper el silencio, el nuestro, el ajeno, injuriosos y cómplices silencios, pronunciar en alto su nombre, señalarlos con el dedo, es el alba. Árbol que da fruto aún por los cielos de invierno. Ilusión, posible esperanza, romper con la dura realidad vivida, besar la tibia realidad soñada. Su versión es fuerza, fuerza que empuja al hombre a la ilusión de un libre juego. Querer con sonrisas hacer sentir a un pueblo. Todas las vidas merecen su estrella en el cielo. Su versión es eso, el firmamento.
Bueno, pues como decíamos al principio, hoy tenemos con nosotros a dos compañeros que tienen una sección sindical en Qualitel. Qualitel es una empresa que atiende a las llamadas telefónicas de urgencias y que hoy están por aquí para contarnos un poquito pues todo el problema que está suponiendo pues lo que venimos avanzando ya hace tiempo y que es la toda la problemática que está teniendo la sanidad pues con esto que quieren hacer ahora, ¿no? De bueno, que decir que es un sector que está sufriendo pues al igual o quizás más que otros sectores todos los empellones que están metiendo el sistema político y capitalista, que al fin y al cabo se trata de que le salga más barato y llevarse más dinero, ¿no? Es la subcontratación que venimos sufriendo otros sectores ya mucho tiempo y también este, cómo no, y que además pues eso está haciendo mella tanto en los trabajadores que tienen que realizar esta labor, repercute en unos salarios muy bajos, repercute en una carga excesiva de trabajo y también repercute, como no, en los usuarios. Desde luego que repercute en los usuarios de a pie, como siempre. Es decir, aquí todos los platos que rompe esta gentuza los pagamos los mismos. Pero bueno, para hablar de esta problemática, hoy tenemos aquí, como decía antes, a Araceli.
Buenos días.
Y Chechu.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Bueno, pues no sé. A mí se me ocurre que ¿qué pasa a la hora de las llamadas que se producen con una urgencia, ¿no? ¿Qué problemas puede haber con tanto con esta merma de trabajadores, donde se supone, como me decías, que tendría que haber muchos más atendiendo los teléfonos, y luego cómo repercute esto en el usuario, ¿no?
Pues es precisamente esto lo que nos parece más importante, ¿no? El que esta gestión, esta mala gestión, tanto por parte de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, como el SUMA 112 específicamente, pues eso causa en los usuarios finales, ¿no? Esto se suele resolver sencillamente adjudicando una parte del presupuesto para indemnización por víctimas, y así se resuelve generalmente el problema. Todo el mundo elude sus responsabilidades porque las tienen, y bueno, pues en el caso de Qualitel Teleservices exactamente, pues nada, siempre echa la culpa o bien al sistema informático, que por cierto es la causa de que ni seamos siquiera reconocidos como gestores telefónicos, bueno, o al SUMA o al empedrado en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente la situación es esta, ¿no? Que se subcontrata a una empresa que es incapaz, como se ha demostrado, de resolver un montón de cosas, que continuamente está siendo denunciada por ni siquiera cumplir el contrato que tiene con el SUMA, en cuanto a que no cumple el convenio de telemarketing. Los trabajadores estamos totalmente en una situación de indefensión, porque no, casi nos cuesta más el collar que el perro si nos ponemos a denunciar todo lo que es denunciable y todo lo que seguramente ganaríamos, ¿no?, en los juzgados, y de hecho estamos haciendo. Y bueno, pues por fin lo que tratamos de hacer es pues organizarnos, nos organizamos en un sindicato, montamos una sección sindical y bueno, pues como adalid, ¿no?, de la forma de actuar de esta empresa, pues lo primero que hacen es despedir a la secretaria de la sección, ¿vale? Aludiendo razones pues peregrinas, ¿no?, como es protestar.
La verdad es que la situación de los trabajadores es tremenda, ¿no? Estamos los trabajadores de forma continua explotados y sometidos a un abuso en el cual nadie se quiere hacer responsable. Qualitel alega continuamente que no tienen dinero, tienen una facturación espectacular y de 116 millones de euros anuales. Entonces, al trabajador, pero ya de forma histórica, le niegan todos los derechos. O sea, es el no por respuesta, el no habitual. Históricamente, yo llevo 7 años, se pidió un plus de idioma, que viene reflejado en el convenio, y alegaron que no había dinero para pagar al trabajador, pero que teníamos que coger las llamadas en el idioma que entrara, porque abusan de tener a la gente muy preparada, alegando o achacándonos esta falsa moralina de que es la vida, estamos jugando con la vida de otras personas y es que es algo muy importante. Bien, efectivamente se hace, porque ante todo somos personas, pero esa moralina que se la apliquen pagando los derechos. Luego vinieron los fines de semana. Los fines de semana no era cuestión de dinero, el otro es un plus. El fin de semana pues simplemente era cuestión de que se respetara y que se reorganizara un poco la plantilla. Y bueno, pues alegaron que por circunstancias del servicio pues que no era posible, y empezamos a protestar. Y en el momento de las protestas pues estaba la amenaza clara y directa del despido, porque no les interesaba, ¿no? Todo esto, por parte del SUMA nunca ha habido ningún tipo de apoyo, mientras que están obligados a que vigilen que se respete la ley de una subcontrata, ¿no? Pero no solamente es Qualitel, también los chicos de Isolu se encuentran con la misma problemática, que son los chicos que están con las ambulancias y están pues explotados, están abusando de ellos, no les pagan dietas de comida, no les pagan horas extras, no, en fin, es la subcontrata en general que atiende a la sanidad, el primer eslabón, la primera cara, que paciente, los familiares ven, que son la persona que le recepciona la llamada telefónica de urgencias, y el personal que va a buscarlos a su domicilio para hacer un traslado al hospital. Resulta que estas personas están explotadas, no se les respetan ningún derecho, alegan continuamente la falta de dinero. Entonces, bueno, pues si no hay dinero y no es rentable, pues que sea público, porque a fin de cuentas estamos hablando de algo tan básico como la sanidad, a lo cual todos tenemos derecho, ¿no? Y es continuo, y así hay pues infinidad de denuncias y sentencias, siempre a favor del trabajador, en el 95% de los casos, que les da absolutamente igual porque tampoco respetan. O sea, que no es, es una sentencia, ellos les da igual, continúan y siempre están presionando para que la gente no denuncie o las denuncias que se han ganado no las
pide
la ejecución.
Sí, bueno, es que tenemos aquí a un compañero que está muy de acuerdo con vosotros, que se llama David, y ha pedido pues que si puede salir en antena, pues adelante, David.
¿Sí? ¿Hola?
¿Sí, David?
¿Hola?
David.
La tecnología que falla. En vez de meterlo en la antena, la has metido en el cajón de los... Bueno, pues seguimos con lo que con lo que estábamos hablando. Y no sé si has perdido el hilo de...
No, más o menos lo...
O continúa.
Continuamos.
De tal manera, yo te quería hacer una pregunta. Habéis dicho que destinan una parte del presupuesto a indemnizaciones.
Claro.
A indemnizaciones a los usuarios, ¿no?
A los usuarios.
Por los problemas que crean por falta de atención, ¿no?
Bueno, últimamente ha habido unas cuantas sentencias en contra del SERMAS, que es el Servicio de Salud de Madrid. Tenemos la llamada, parece.
Sí, ¿hola? Sí, ahora sí. Hola, sí, David.
Hola, ¿qué hay? ¿Me
es que hemos tenido un poquito de rollo con mi botón de línea? Buenos días, David.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí estamos.
Pues mira, yo soy un compañero que afortunadamente ayer dejó de formar parte de Qualitel, cosa de las que tenía muchas ganas para pasar al mundo de los vivos.
Enhorabuena.
Gracias, porque lo que hay allí no es vida, en principio. Son horarios completamente incompatibles con la salud. Y el problema está, es que yo el problema lo veo desde el punto de vista en que los compañeros de Qualitel, de Son 112, están haciendo una labor social que es impagable. Se están enfrentando a situaciones, límites, sin preparación alguna, porque te dan una preparación paupérrima cuando entras y te sueltan ahí a atender llamadas que son, pues bestiales, del tipo de suicidios, cualquier cosa, accidentes de tráfico, situaciones límites. Entonces, también hay, en ocasiones, se encuentran con que la cantidad de trabajadores que hay en la plataforma es paupérrima, vamos. Es decir, que yo he hecho guardias por la noche con 3 operadores. Yo no sé cuántos millones de habitantes hay en la Comunidad de Madrid, puede haber unos 6, ¿no?, aproximadamente.
Sí, 6 millones.
Pues 2 millones por operador, tocamos. Si hay algún accidente de tráfico grave, la gente se espera. Si hay una persona, si por ejemplo hay un accidente de tráfico grave, llaman 3 personas y hay un niño que se atraganta en otro sitio de Madrid, pues ese padre se tiene que esperar a que atiendan a esas 3 personas. O sea, que la situación que se está viviendo allí es alucinante. La opinión pública, por desgracia, no sabe, no tiene conocimiento de esto, porque todo esto se tapa. De hecho, nos hemos intentado poner en contacto con algunos medios de comunicación y parece que no tienen interés por la salud de los habitantes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, en definitiva, es eso lo que quería decir, nada más.
Bueno, tú sabes, David, que los medios de comunicación son de quién son y sirven a quien sirven, ¿no?
Afortunadamente, por lo menos ha habido alguien que la ha sacado a la luz, que sois vosotros, pero bueno, vamos.
Nosotros precisamente fue lo que vimos cuando vimos la posibilidad de hacer un programa de radio, ¿no?, como este.
Sí.
Y vimos la posibilidad de que desde aquí nosotros podíamos hablar de todas estas cosas que todos los demás están callando por intereses, claramente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces esa es la cuestión. Así claro. Que, bueno, si tienes alguna cosa más, y si no, pues muchas gracias por llamar.
Pues nada, simplemente...
Y enhorabuena por haber salido de ahí, de ese infierno.
He vuelto
ayer,
a vivir, no,
ayer fue el último día.
Bueno.
Venga, pues muchas gracias y nada, desearle lo mejor a los compañeros, que estoy de acuerdo con ellos en la lucha y que deberíamos estar de acuerdo todos los madrileños, porque nos beneficia a todos y porque está nuestra vida en juego. Aunque parece algo que es demasiado exagerado, no es ninguna tontería, porque yo sí que he visto gente que se ha muerto esperando que le cogieran el teléfono, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay un problema porque tenemos indecisión, ¿no?, mucha gente, ¿no?
Sí.
Pero tenemos una organización que si fuéramos capaces de llenarla, seguramente que muchos de estos problemas se acababan radicalmente, ¿no?
Ya, luego hay una cosa muy curiosa, que nunca hay presupuesto para poner gente, pero la jefa de servicio no se baja nunca el sueldo para poner a alguien más, ¿sabes?
Claro.
Con ese sueldo no se juega.
Claro.
Pero bueno.
Claro.
Es otro tema. Muchas gracias por haberme atendido y os sigo escuchando por aquí.
A ti.
Muchísimas gracias, David.
Hasta luego, David. Hasta luego.
Bueno, pues sí, la situación es la que dice David, y además él es buen conocedor del servicio. Entonces, pues sí, lamentablemente, en cuanto a la pregunta que me hacías antes, que hay una partida pues para indemnización por víctima, pues sí, ciertamente es así.
¿Y de cuánto es la parte?
Lo desconozco.
¿Un porcentaje del presupuesto?
Será un porcentaje, entonces generalmente si son denuncias que prosperan y se ganan, pues el ser más, es decir, todos pagamos el que haya una víctima. Lo lamentable es que hay víctimas mortales y que las va a seguir habiendo, ¿eh? Las va a seguir habiendo porque no están interesados en que esto funcione, sino, bueno, obviamente en el caso de Qualitel Teleservices de ganar dinero. Y es lícito, es una empresa privada, ¿vale? Y como tal empresa privada es lícito que quiera ganar dinero. Pero si no les importa, no a costa de mi salud, ni a la de los usuarios de Madrid, ¿no? En este caso. Entonces está muy bien que vendan churros o que hagan algo que sepan hacer. Desde luego, atender la sanidad madrileña telefónicamente no es uno de sus fuertes.
Y luego la preparación va disminuyendo porque les cuesta dinero. En un principio las pagaban, porque yo cuando entré tuve un curso de 3 semanas pagado. Lógicamente eso a Qualitel pues le dejó de interesar, porque le importa bien poco que estemos preparados para recepcionar una llamada de urgencias y emergencia sanitaria. Y claro, ahora forman a las personas en una semana, pero por el sentido de que no pagan esa formación. Entonces, claro, no puedes tener una persona que va a entrar en un sector como el telemarketing, que todos sabemos los sueldos que disfrutamos los teleoperadores, que no llegamos a 1000 euristas, lógicamente no van a aguantar un curso de 3 semanas, lo hacen en una semana, que eso conlleva la pérdida de profesionalidad y la falta de atención específica que es necesario en un servicio tan sensible como la sanidad pública, ¿no? Entonces, les da absolutamente igual, tanto a Qualitel como a la Consejería de Sanidad, la cuestión es ganar dinero, por un lado, los otros es pagar poco dinero a las subcontratas, y bueno, si el usuario pierde un derecho básico, que es la asistencia sanitaria, pues da igual, la cuestión es que la Consejería gane más dinero para hacer hospitales privados, para subcontratar más, y no hacer nada público. Entonces, ¿dónde va ese dinero? Es una pregunta.
Además, lo grave de este asunto es que esta subcontrata, esta empresa, Qualitel Teleservices, lleva otros teléfonos de asistencia tan importantes como es el servicio 010 del Ayuntamiento de Madrid, el servicio 012 de la Comunidad de Madrid, el 061 EPES, concretamente en Andalucía, que es también urgencias y emergencias sanitarias, el Instituto de la Mujer, recientemente con la implantación del teléfono 016, que es el teléfono de atención a la violencia doméstica, ¿vale? Donde están contratando, por lo que sabemos, a licenciados en Derecho. Supongo que a esto sí que le reconocerán la categoría profesional de gestor. Si no, se van a encontrar con unas cuantas más demandas, ya que ellos no tienen que contratar abogados. Y así lo espero, además. Y bueno, pues la agencia tributaria, Madrid calle 30, el consorcio provincial contra incendios de los bomberos de Cádiz. Es decir, servicios esenciales. Y creo que son conocedores de la calaña de esta gente. Y aún así le siguen adjudicando los concursos. Realmente tampoco hay mucho donde elegir, ¿no? Porque Isoluz, pues 3/4 de lo mismo. MK Plan 21, que es otra empresa además perteneciente al Grupo 11, también, por cierto, esta empresa implicada en el incendio de Guadalajara, en el que murieron 11 personas, y la persona que estaba en el centro coordinador en ese momento, en Castilla-La Mancha, era un teleoperador que fue despedido después del incidente de Guadalajara. Y digo incidente, pues...
Sí, en vez de despedir a los que tienen que despedir, van a por el trabajador.
Era una persona, ¿no?, que no podía tomar decisiones, ¿vale? Era un trabajador que no pudo tomar decisiones, ni siquiera aceptar la ayuda que se ofrecía desde la Comunidad de Madrid, como, bueno, es una investigación que está en marcha. Pero desde luego esa persona, Rubén se llamaba, está despedido desde ese día. Eso y 11 muertos.
Bueno, pues es la táctica habitual de estas empresas. Qualitel ha despedido a Araceli en un momento que ha protestado y ha reclamado sus derechos, pero que tenemos en el caso de Isoluz, que hay otro chico también despedido, por el mismo motivo. Es decir, el motivo del despido es simplemente reclamar lo que ya está firmado y lo que está reconocido por ley. Lo que tiene que tener claro estas subcontratas es que no están por encima de la ley. Qualitel no está por encima de la ley, está obligada a cumplirla y además debería cumplirla escrupulosamente, dado el servicio o los servicios a los que presta servicio, y no es así. O sea, Conintel, el único fin que tiene es recaudar, importándole muy poco los usuarios y sus trabajadores, que todavía dice muy poco de la caraña moral que pueda tener, pues estos directivos, que les, sus trabajadores están explotados y les da absolutamente igual. Ya no entramos en algo muchísimo más delicado que ser usuario a nivel sanitario, o bien un maltrato que también tienen a través del Ayuntamiento de Madrid. Son unos servicios que son muy delicados, tienen que estar muy especializados, las personas deberían de estar muy bien formadas, y eso Qualitel no lo hace. Qualitel no te forma, Qualitel no paga lo que te debe pagar, no te quiere reconocer bajo ningún concepto una categoría profesional que viene reflejada en convenio, y que no estamos hablando de miles de millones de pesetas, estamos hablando que por operador puede ser unos 60 euros.
60 euros mensuales.
Mensuales por operador, y estamos hablando que en el suma podamos hacer tirando largo 100 operadores. No hay dinero, pero no hay dinero para el trabajador. Para los que mandan sí que los hay. Para la jefa de campaña sí que se puede cobrar 10.000 euros por encima de convenio. La supervisora sí pueden cobrar un plus de 6.000, 6.500 euros por encima de convenio. Entonces, son esas mismas personas las que nos dicen que es que no hay dinero. Pero claro, no hay dinero para nosotros, los trabajadores, que a fin de cuentas somos los que tiramos esto para adelante. Aquí tenemos, me está enseñando
Araceli. Ahora que estabas diciendo que solamente es para la gente de a pie, que para los pudientes, para la gente de dinero que no es igual, no tiene nada que ver, que parece que hay.
Sí,
es que
claro.
Me estaba acordando porque me comentaban estos días que un conductor de ambulancia tenía un servicio siempre con la casa del gobierno, ¿no? Con el zapatero, ¿no? Entonces van con ellos, con un móvil, detrás de ellos siempre donde van, pero siempre, ¿no? Y este le estaba por lo visto de vacaciones y le llamaron, ¿no? Que tenía que hacer una suplencia para ir detrás del rey, que iba a desplazarse no sé dónde, ¿no? Él dijo que estaba de vacaciones, pero al final pues le tuvo que ir, ¿no? Bueno, pues este echó a andar detrás de ellos y empezaron a darle caña a los coches, y dice que se le iba a desarmar la furgoneta porque 170, 180 detrás de ellos, y resulta que al final dice, le van y le preguntan que por qué corría tanto. ¿Cómo que corría tanto? Porque voy detrás de vosotros. Dice, pero ¿cómo que vas detrás de nosotros? Si es que nosotros corríamos más por despegarnos de ti. Bueno, o sea, tú fíjate la combinación, cómo funciona esto. Es decir, para ello, una UBI móvil solo, exclusivamente, para una persona, ¿no? Que ya está. Y sin embargo, luego, cuando hay que dar servicio a los que realmente lo necesitamos, a los que estamos costeando los servicios, a los que cada día con los impuestos, o con el IRPF, o con el IVA, o con miles de impuestos que nos aplican cada día, pues nos ponen cuatro operadores o cuatro teleoperadores para 6 millones, ¿no? Claro. Que esa es otra cosa. ¿Cuántas llamadas se pueden producir en una jornada de urgencias?
Pues como media, el suma, y además viene recientemente en la página de 3wmadrid.org, que es la página de la Comunidad de Madrid, hay una media de unas 3.000 llamadas diarias. 3.000 llamadas. A ver, de las cuales no son todas demandas, hay más, ¿eh? Hay informativas, hay un montón de
médicos.
Hay consejos médicos que se resuelven telefónicamente y no es necesario desplazar ningún recurso sanitario. Pero bueno, la carga de trabajo que soportamos los trabajadores de telemarketing, porque esto es telemarketing, señores, es lo mismo que vender colchones.
Telemarketing.
Sí, sí.
Como si te fueran a vender un secador para el pelo o te puedan instalar el teléfono, ¿no?
Exacto.
Y fíjate, a lo mejor es que te tienen que operar del corazón porque te estás palmando.
Claro, hay, de hecho, uno de los riesgos que se corre con una mala formación del personal, que al final la formación, sinceramente, yo creo que se adquiere con la experiencia, ¿vale? Porque la formación, nosotros no somos médicos, entonces se adquiere con la experiencia. Estos trabajadores que se permiten despedir gratuitamente, los que tenemos la experiencia, pues somos los que resolvemos en un momento dado una llamada, los que distinguimos entre una llamada de urgencias o una llamada de emergencias, es decir, cuando la vida del paciente está comprometida. Bien, pues según ellos, esto lo hace una aplicación informática, no lo hace el señor o la señora que coge el teléfono. Es una aplicación informática digna de la NASA, desde luego.
Sí, pero obsoletas.
Sí, a mí. A mí, entonces, ya, por ejemplo, a mí ya lo que más me está preocupando es tantas llamadas de, oye, llama aquí de emergencia, por ejemplo, en el caso que has dicho, del 016 que se encarga de las mujeres que son maltratadas, que son asesinadas, ¿no? Como hemos estado hablando de colchones y de cosas que parecen telemarketing, para mí ya lo que están haciendo tanto la Comunidad de Madrid, el PP, la Esperanza y el faraón este que tenemos, a ver si busca el santo grial ese, tanto que quiere encontrar, si es una pena que estén muriendo tantas mujeres, tanto trabajadoras como amas de casa, y este teléfono sirva solo para despedir a trabajadores, ¿no? Es que es increíble, porque, por ejemplo, tú, si recoges mi llamada, ¿no?, que yo estoy siendo maltratada, que me he caído porque soy anciana y me he caído desde la banqueta, ¿no?, y tú eres la, en realidad, la que me lo tienes que resolver, ¿no? Yo creo que un corazoncito pequeño auxiliaría enseguida a esa llamada, ¿no?
Mira, precisamente a mí me hacen evaluaciones, muy de vez en cuando, eso sí, no tienen mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí que me hicieron una evaluación y mi supervisora, concretamente, me dijo que me buscara una ONG si me veía muy implicada en las llamadas. Eso fue palabras literales y si me está escuchando ella lo sabe, ¿vale? Pues no me he buscado una ONG, me he buscado un sindicato, ¿vale?, para poneros en vuestro sitio, porque sois unos sinvergüenzas.
Pues sí. Es que da pena. Vamos a poneros un poquito de música y así por lo menos... Nos vamos relajando un poquito.
Sí, a ver si se nos baja un poco el pelaje, que lo tenemos de punta, ¿no?
Basta ya, ya no aguanto más. Por favor, ¿en dónde hay que firmar? Me he aburrido en mi patio, me he aburrido en mi mansión, me he aburrido por la radio y por la televisión. Voy a hacer una escapada y no volveré jamás, ni siquiera por el mando que tengo con Satanás. Siquiera por el mando que tengo con Satanás. Basta ya, ya no lo aguanto más. Por favor, ¿en dónde hay que firmar? No seré un viejo loco con aspecto juvenil, aguantando la postura, porque no quiero ser un rolling stone. 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 Basta ya, ya no lo aguanto más. Por favor, ¿en dónde hay que firmar? Managers y productores, fabricaros otro fil, pelearos por la pasta, pero yo me abro de aquí. Ya no quiero ser leyenda, ni el puto amo del rock, ni siquiera por el pacto que tengo con el cabrón. Ni siquiera por el pacto que tengo con el cabrón. Basta ya, ya no lo aguanto más. Por favor, ¿en dónde hay que firmar?
Vamos allá. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Bueno, pues está sintonizando con Radio Vallecas. Este es el programa de la CNT, con los pies en la tierra. Y tienes un micrófono para participar. Solo tienes que marcar el 91-777-3928. Además, para los que no lo sepan, este programa se puede oír en el dial 107.5 de la FM y también a través de la red www.radiovallecas.org. Y seguimos con nuestros compañeros de la sección sindical de telemarketing.
Sección sindical no reconocida por Qualitel.
¿Y desde cuándo tenéis presentado la sección sindical a la empresa?
En febrero fue, ¿no? Exactamente, no me acuerdo, pero a mediados de febrero la legalizamos junto con el sindicato y bueno, empezamos a funcionar como tal, ¿no? Como sección sindical, pese a que Qualitel hace todo lo posible porque no podemos hacer nada, obviamente, ¿no? Pues no les interesa lo más mínimo. Y ellos no nos reconocen y vulnerando pues, la ley orgánica de libertad sindical, en fin, derechos fundamentales, impidiéndonos poner comunicados en el tablón de anuncios, en el cual está a disposición de todo el mundo, menos de la CNT. No podemos. Y eso no es perjuicio nuestro, va en contra de los trabajadores, a fin de cuentas, porque lo que se pone ahí pues es la realidad, lo que se va a hacer o aceptar propuestas de los trabajadores, pero claro, eso, lógicamente a Qualitel no le interesa que haya una sección sindical que denuncie pues la cantidad de incumplimientos que realizan continuamente. Aquí tenemos una denuncia en inspección de trabajo en el cual a los pobrecitos de estos de inspección los volvimos locos porque era materia para tres inspectores, ¿eh? Porque no era para uno nada más, sino para tres inspectores. Porque abarca todo.
Y que hay muy pocos, ¿no?
Bueno, hay pocos y
cobardes. Y hacen menos todavía. Cobardes.
Entonces, bueno, pues se ha denunciado, no quieren, claro, lógicamente no interesa que haya una persona que denuncie las condiciones en las que está una sala de descanso donde el personal debe descansar, en el cual se ha hecho una reforma a todo el edificio, se ha pintado, se ha hecho un buen lavado, han cambiado las sillas, menos en la sala de descanso de los operadores, que deben de ser, no deben de ser ni personas, deben ser como animales, en el cual pues seguimos con la misma pintura de antes de la ley antitabaco, los mismos sofás de hace años que dan miedo porque
dan asco.
Porque a lo mejor hay alguien dentro,
ahí,
¿no?
Se va a sentar ahí y lo va a aducir dentro del sofá. Bueno, las condiciones en las sillas ahora estamos machacados por pulgas. Los trabajadores estamos siendo víctimas de ataques de pulgas, que no sé si Qualitel se habrá liado con algún tipo de...
Estará subcontratada la pulga.
Entonces, no le interesa, a Qualitel no le interesa, la sección sindical no la reconoce y en el momento que ha habido protestas y se han empezado a poner denuncias en inspección de trabajo, pues ellos muy amablemente y con mucho cariño pues han despedido a Araceli.
Ha sido muy bonito todo.
Ha sido muy bonito por ser desleal. Ser desleal supone contar lo que está ocurriendo.
Además, que ha sido divertido porque la causa del despido es un despido disciplinario por según ellos, por injurias. Lo que no entiendo es que no haya una denuncia por injurias, si realmente es injurioso lo que yo digo en la carta que dirigí a la Comunidad de Madrid, quejándome como usuario, porque pese a que yo soy de Qualitel o era de Qualitel, estaba contratada por ellos, creo que no dejo de tener derechos como ciudadano, como usuario potencial, porque
claro.
Pues sí, parece ser que sí.
Sí, es que nosotros mismos, los teleoperadores, estamos contribuyendo a nuestra propia explotación, ¿no? Porque claro, estamos obligados a pagar los impuestos a la Consejería de Sanidad, que se dedica pues a subcontratar a el servicio público y las consecuencias que eso lleva, ¿no? Y las condiciones que hay en Qualitel, que son los propios trabajadores, nos vemos obligados a pagar los impuestos cuando estamos como estamos. Es una pena.
Además, en cuanto a lo que hablábamos antes de los sueldos, a ver, no es un tema mercantilista solo. Es decir, necesitamos poder vivir de nuestro trabajo y de un solo trabajo al ser posible, porque la mayoría de los trabajadores en el SUMA 112, tanto médicos como locutores, como sobre todo teleoperadores, tenemos dos trabajos, muchos de nosotros, porque no nos da para vivir un sueldo que no llega a 1.000 euros. ¿Qué pasa? Que esto va en detrimento, por supuesto, de la atención, de la calidad de la atención telefónica en nuestro caso, porque no estás tan en las condiciones en las que deberías estar. Si tienes que trabajar 6 horas antes en otro sitio y luego tirarte toda la noche atendiendo llamadas de urgencias y emergencias.
Vamos a poner una situación. vosotros estáis trabajando y estáis pues mal, ¿no? No estáis a gusto, tenéis un sueldo bajo, tenéis un exceso de trabajo enorme, es decir, estáis totalmente cabreados, ¿no? Entonces, alguien que está en esa situación, yo me imagino, porque a mí me pasa, no te puede salir el trabajo bien. Si el trabajo tiene que salir, fatal, porque sale lo mismo que está la persona que lo está realizando. ¿Qué pasa cuando alguien llama y tiene una emergencia, y tenéis que atenderle? ¿Y qué hacéis? ¿Cómo se puede cambiar de un estado de estar a tener que atender a alguien que sabes que lo está necesitando y que no puedes dejarlo? Bueno, porque sería dejarlo tirado ahí, ¿no?
A ver, en ese sentido yo tengo que partir una lanza por mis compañeros y decir que somos muy profesionales en ese sentido. Es decir, cuando se trata de una emergencia, es cierto que se reciben muchísimas llamadas de tonterías, pero la gente no es la culpable. Es decir, no hay una educación en cuanto a cuáles son las demandas que tú puedes exigir en el 061. Soportamos insultos. Muchas veces, además, con toda la razón del mundo. Pero los insultos no los merecemos nosotros, no somos los responsables, no somos... Y además esto de la responsabilidad a Qualité le da mucha rabia, decir, es que nosotros no somos responsables. Es cierto que hay una responsabilidad individual y hay quien lo asumimos y hay quien no, ¿vale? Eso ya es cada uno. Pero es cierto que en una llamada de emergencias, por lo general, y voy a decir el 99,9% de los casos, tratamos con profesionales muy mal pagados, no reconocidos, teleoperadores de telemarketing que no son tales, pero que sí que responden, ya te digo, la mayoría de los casos. En una situación de emergencia se controla la llamada. A lo que me refería con la experiencia anteriormente es esto. Y bueno, pues sí que sale el trabajo y generalmente bien.
De eso abusa precisamente la empresa. Están a jugar con la moral del trabajador. Y hombre, uno como persona, pues ante todo, cuando hay una emergencia, obviamente se olvida de problemas laborales y se olvida porque, bueno, es algo muy delicado como para... No se puede hacer una guerra sucia en ese aspecto porque estamos tratando con algo muy delicado, no son tornillos, son personas y están en juego vidas. Y esto es algo muy serio, todos los que trabajamos dentro del SUMA, de eso lo asimilamos y lo tenemos muy claro. El usuario no tiene por qué soportar todo el problema laboral que tenemos nosotros. Eso nos perjudica en cierto modo porque no hay una trascendencia, la gente, el usuario llama, no nota ningún tipo de malestar o más del normal, quiero decir, que pueda tener con el servicio, ¿no? Y claro, va en contra, pero ahí juegas que no puedes boicotear, obviamente no se puede, es algo muy serio, muy sensible, que está por encima de todo, ¿no? Además es el derecho del usuario, que nuestro derecho acaba donde empieza el de ellos. Entonces las enfermedades, eso es algo, hay mucha profesionalidad en ese sentido, de eso abusa también Qualitel, porque no tenemos derecho a huelga, porque somos un servicio de emergencia, son unos servicios mínimos de un 100%, no podemos protestar. En el momento que hay protesta o ponen conocimiento a la Consejería de Sanidad, el despedido, como en el caso de Araceli, y de todo esto pues abusan tanto la Consejería de Sanidad como la propia empresa, y perjudicado, como siempre, una vez más, es el trabajador, que tiene esa responsabilidad extra, si cabe, que pensando que no está bien pagado, no está valorado, se le están quitando un montón de derechos que vienen recogidos de la ley, que no es algo que el trabajador exija, además, y de esto abusan. Y luego, cuando llama al usuario, pues es muy profesional. Entonces con los usuarios son muy profesionales en el trabajo. La gente es muy seria, precisamente, insisto, por el tipo de trabajo que es. Y esto lo está haciendo un teleoperador. Un teleoperador que está pagado como tal, que un teleoperador trabajando de noche con pagas incluidas, porque claro, de alguna forma tiene que engañarte la nómina y te interrogatean las pagas, está ganando 1.000 euros netos. Con pagas incluidas, trabajando de noche, domingos y festivos. Es un servicio que está a las 24 horas del día, los 365 días del año. Donde están los operadores, junto con médicos y demás, pues donde están los operadores ahí al pie del cañón. Pero esto no lo valora. Valora Qualitel, siempre lo pone de ejemplo, porque vende mucho, vende muchísimo y gana muchísimos servicios gracias al servicio. Pero curiosamente, como contradicción, algo que ellos llevan tan, hacen bandera de ello, de los servicios de urgencias, lo que nunca dicen es cómo tienen a los trabajadores de esos sistemas de urgencias, ¿no? Los tienen explotados, no les reconocen una categoría. No le respetan las festividades, no respetan, deberían de pagar las vacaciones, dentro de las vacaciones, festivos, domingos y nocturnidad como media, y no lo hacen. Está denunciado una vez más, ya es el segundo o tercer juicio que va a haber, porque por cada día trabajado festivo deben de pagártelo y darte uno más extra, y no lo hacen. Entonces ellos o bien siempre se agarran, insisto, en que o no tienen dinero o son por circunstancias del servicio, pero siempre el perjudicado es el trabajador.
¿Qué modelo de contratación os hacen?
En un principio entra por obra y servicio, y luego con los años
es indefinido.
Si te portas bien, por supuesto. Pero claro, el indefinido a este tipo de empresas les da absolutamente igual, porque si mañana viene Qualitel, pues quien venga tiene que subrogar, que también será otra lucha porque probablemente no quieran, ¿no? Pero que
sí,
les da igual, el indefinido les da igual. Ten en cuenta los sueldos que tenemos, haz cuentas, a 1.000 euros, 800 euros una persona que esté de mañana, o por muchos años que lleve y por mucho despido improcedente, lo que se le va a pagar es irrisorio. Y una empresa que está facturando 166 millones de euros más todo lo que le ha estado negando durante el periodo que ha estado trabajando, pues les parece muy rentable. No les cuesta nada echar a nadie,
claro.
No les da ningún miedo. Sí, el contrato indefinido pues va muy bien de cara a pedir un crédito, pero ya está. Claro, va muy bien de cara a pedir un crédito hasta que ven tu nómina. Entonces llora contigo el del banco también, porque diciendo, chicos, que con esto no tienes ni para la caseta al perro. Es que es muy triste, pero es así, y así funcionan, están funcionando los servicios públicos. En las ambulancias pasa exactamente igual. No les pagan las horas de comida, no les pagan las horas extras, les obligan. Además les hacen un chantaje que es muy curioso, porque ellos, por ley, tienen que llamar, Inspección de Trabajo se los ha reconocido recientemente, tienen una hora para comer y una hora para cenar. Estamos hablando de guardias de 12, 16 y 24 horas. Lo cual yo no entiendo muy bien cómo una persona puede estar 24 horas seguidas encima de una ambulancia transportando continuamente a personas enfermas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y cuando paran a comer, pues se les moviliza. Y si ellos dicen que están comiendo, por lo cual es un derecho como toda persona, pues se les amenaza con la omisión de socorro, que es un delito muy serio, es un delito que está reflejado en el Código Penal. Y ellos tienen que salir, pero no se lo pagan. No le pagan la hora extra. No le pagan todo lo que hacen de más. Ellos están siempre obligados bajo la amenaza de que te despido y además te voy a denunciar por omisión de socorro. Esto al trabajador, que está 24 horas encima de una ambulancia, que no puede desayunar, que no puede comer, que no puede cenar. Las 24 horas de... Y encima se le amenaza veladamente con una denuncia, ya no solo con el despido, una denuncia que puede conllevar cárcel. Como esa persona está muy presionada, esa persona yo creo que no puede realizar bien su trabajo transportando enfermos, transportando a lo mejor una fractura de cadera o infinidad de
y hace poco además hubo una multa a una ambulancia que iba, claro, rápido porque era un servicio urgente. Bueno, pues se le pone una multa y la empresa no se hace responsable de esa multa, sino que revierte directamente en el trabajador. Sí. esto es absurdo.
Es delegar pero, siempre hacia abajo.
Pero ¿cómo se puede multar a una ambulancia que va de urgencia? ¿Pero quién es el cabeza hueca que hace eso, lo primero? Sí, ya no es que la empresa se haga cargo o no se haga cargo, pero ¿quién es el cabeza hueca que pone una sanción por exceso de velocidad a una ambulancia que va de urgencia, de emergencia, que lleva en dentro a una vida que se puede perder y que tiene que ir deprisa como sea? Pero ¿cómo no?
Es que
esto es de loco, es decir, ya no es que se paga poco, que se abusa de la bondad de las personas, sino que además se exige que esa bondad la tenga que tener por ley.
Sí, sí.
Es decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí?
Parece que hay que ser farruquito,
cantidad de gente cuando llaman por teléfono, insultan, cuando llaman a la ambulancia y tarda un poquito más, insultan y se quebran con todo el mundo, y sin embargo no se dan cuenta que es que a quien tienen que insultar y con quien se tiene que cabrear son con los directivos de esas empresas, con los Florentinos Pérez de siempre, coño. Pero, a ver, en este país hay muy poca cultura, pero joder, es que no sabemos apreciar entre el bien y el mal, una cosa tan simple, entre lo que está bien y lo que está mal. Es que yo creo que hay que empezar a apreciar eso y hay que empezar a reclamar las cosas allí donde se producen y en el momento que se producen. Y además a reclamárselas a los responsables, coño, que ya está bien. Sí. Hombre, está bien que digamos, no, es que yo tengo que pagar la hipoteca y no puedo hacer, es que... No, pero salir a la calle e ir a defender el derecho a que mañana cuando tengas un problema se presente una ambulancia y o un médico o una UBI o lo que tengas necesidad y te socorran y probablemente te salven en ese momento la vida, pues yo creo que merece la pena luchar por eso. Si no luchamos por eso ni siquiera, ¿a dónde coño vamos a ir a parar? En fin, yo este es un tema como los demás que se están planteando aquí cada programa, cada día que venimos. Es un tema como cuando se producen accidentes laborales, que sabemos que son la mayoría por negligencia. Algunas veces de los trabajadores también, no vamos a negarlo, porque no queremos ser hipócritas. Aquí hay que decir las cosas como son, pero desde luego la mayoría de las veces por culpa de los ritmos de trabajo, de los excesos de jornada, de la falta de prevención de riesgos, o por la colocación de una prevención que es completamente ineficaz, o por un exceso de poder de las empresas, por ese espada de Damocles que tenemos siempre levantada encima de la cabeza y que se llama, si no haces esto te despido porque puedo. Hombre, yo creo que habrá que hacer algo, ¿no? Es que esto es indignante. Si cuando hay veces cuando empezamos a hablar de estas cosas y tal, pues si no fuera por lo indignante que es, igual no te salían las palabras, igual que, pero es que es tan indignante que no te puedes aguantar y decir, mira, había que salir a la calle ahora y quemarlo todo, a ver si quemándolo todo, y luego una vez que esté todo quemado lo hacemos nuevo y a ver si ya es mejor, ¿no? Porque es que parece que esto no tiene solución, ¿no?
Mira, en el caso de los operadores, claro, nuestro trabajo no es de riesgo físico, pero lo que sí que es cierto es que hay una cantidad de bajas increíble por estrés, por ansiedad, por depresión. Es decir, nosotros, además de los usuarios, también somos humanos y nos afectan las llamadas y se nos muere gente al teléfono y oímos a alguien que se está asfixiando y nos insultan. Y todo esto la empresa mira para otro lado, ¿vale? A mí me parece, de verdad, pues lo que tú decías, indignante. Claro, nosotros no nos caemos de un andamio a 3 metros. Pero bueno, hay muchas bajas. Y a nadie parece interesarle, mucho menos a la consejería, y alucinantemente a la consejería de salud. Pero vamos, no les interesa ni a la temperatura en la que estamos, en verano o en invierno, porque el aire acondicionado es una mierda. Lo puedo decir de otra forma, más bonito, pero es que no sería tan ajustado a la realidad. Entonces pasamos frío, pasamos calor, hay ácaros como poco en las sillas. Quiero decir, si la Consejería de Salud no se interesa por la salud de los trabajadores, ¿quién se va a interesar? Pues obviamente nadie.
Pues tenemos la hora un poquito encima. Vamos a hacer otra entrevista por teléfono a un compañero de Sevilla. Pero antes de que terminéis, además que os vais a quedar aquí con nosotros para seguir hasta el final del programa. Pero antes, pues si, no sé, si queréis decir algo, ¿no? Bueno, hay una gente por ahí que nos escucha y que, pues dentro de toda esta problemática siempre, no sé, yo creo que es necesario un mensajito, ¿no? Decir, mira ya, tú que estás ahí, que te crees que esto viene por arte de bricloque o que no sabes cómo moverte o que tendrías ganas de hacer cosas pero no sabes dónde dirigirte. Pues mira, hay estas posibilidades, estas necesidades, no sé.
Pues yo sí que animo a todo el mundo a que, si está sensibilizado con este tema, llame por teléfono, ponga quejas, se informe antes, porque a lo mejor os puede parecer que esta información que estamos dando es parcial, estáis en vuestro derecho, cotejadla, simplemente. Y bueno, pues sí que os animo a que llaméis a la Consejería de Salud, al 061 o al Suma 112, como queráis. Hay teléfonos, están colgados en las páginas de internet de la Consejería de Salud, en un montón de sitios, y sí que os animo como usuarios, como trabajadores y bueno, en general como gente sensibilizada por este tema, a que protestéis. Las protestas sí que valen para algo. La gente sí que se llega. De hecho, gracias a una protesta que yo hice, a una queja que yo hice a la Comunidad de Madrid, estoy despedida. Entiendo que al revés también funciona. Gracias de todas formas.
Gracias y nada, recordar, sobre todo a la gente que recuerde la situación en la que están los trabajadores de la sanidad, y sobre las subcontratas y demás, que nos merecemos un respeto, que nos gustaría un apoyo por parte de la ciudadanía, que se dirijan, que protesten, que reclamen en condiciones, que reclamen bien, que no reclamen al que la atiende, sino que reclamen a la consejería, que es a fin de cuentas quien que es la responsable tanto de los medios que hay como de lo que ocurre, de la mala formación que pueda tener en un momento de un trabajador, que no es culpa de él, esa formación defectuosa, sino que ha sido por culpa de una consejería que quiere ahorrar dinero. Y que la gente apoye al trabajador y apoye un servicio que es esencial, como es el sanitario, que viene recogido en la Constitución, y que por eso se tiene que luchar. Y se tiene que luchar para que haya un servicio sanitario adecuado, que se ajuste a la realidad de hoy en día, que no esté desfasado, y que son sus derechos, no es ya solamente por los trabajadores, sino simplemente por un derecho propio, que es el derecho a recibir una sanidad en condiciones que se está pagando, ¿no? Pues que la gente luche y apoye a los trabajadores, en este caso de Qualitel o de Isoluz, que son las ambulancias, pero que luchen, nos apoyen de la forma que cada uno pueda.
Que de alguna manera, luchando y apoyando a vosotros, se están defendiendo ellos mismos de las agresiones que están siendo víctimas, ¿no? Porque una buena atención es mucho mejor que una atención deficitaria, ¿no?
Indudablemente va a repercutir sobre su sanidad, la suya propia. Que las personas que le están atendiendo estén en condiciones laborales adecuadas y estén preparados, porque es por el bien de ellos, precisamente bien. Y estas personas necesitan el apoyo ahora precisamente de la gente que nos puede estar escuchando, que lo necesitamos, porque nos encontramos con la barrera que comentábamos anteriormente, ¿no? Que no tenemos medios para comunicar y expresar lo que realmente está ocurriendo ahí, de esto están abusando la Consejería de Sanidad. Bueno, pues ya la gente se está informando y nosotros vamos a dar toda la información que sea necesaria para recibir el apoyo continuo, por el bien de ellos, por el bien de una sanidad digna, en este caso.
Pues yo lo único que os digo es que iba a decir gracias, pero no me gusta la palabra. Yo creo que debemos de felicitarnos porque hacemos lo que queremos y creemos que está bien y por eso lo hacemos y queremos seguir haciéndolo. Pero sí, pues deciros que este programa es un programa de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores, que a través de estos micrófonos todo el mundo tiene un espacio para decir lo que piensa y el problema que tiene, y que aquí tenéis el programa para cada vez que lo necesitéis, tanto para dar información como para contar pues aquellas cosas que vienen pasando.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Nos han cerrado el tronco en que grabamos nuestro amor. Nos han pillado 100 gramos que bajamos de Bilbao. Por buen comportamiento 6 meses de reducción. Concierto manos blancas y en mi casa no hay jabón. Y no, que yo no canto pa'l rey. Que no pienso cantarle a él. ¡Qué nombre, no! Asedian con mensajes, dicen que España va bien. Nos graban a escondidas para así poderlo ver. Tengo varios colegas que su paro es traficar. Si quieres barcos llenos, pregunto a la autoridad. Y no, que no pasamos al rey. Que no le servimos a él. ¡Qué nombre, no! Su cara en los billetes me vigila al esnifar. Ese es mi pasaporte para volverte a pillar. 500 guardaespaldas no pueden evitar que unos cuantos pensemos que es que aquí estás de más. Y no, que no curramos pa'l rey. Que no curramos pa' él. ¡Qué nombre, no! Regenta cerrar los burdeles, cargo público oficial. Su esperma sin condón es una ruina nacional. Que el mundo es una puta pato loca, hay que pagar. Que el que tiene se queda y el que no tiene se va. Tumbados en el barro, ellos tienen la tierra. Torcemos la mirada porque sano es nuestra guerra. Y no, que no cantamos al rey, que no le cantamos a él, que no servimos al rey. ¿Para qué sirve un rey? Que no curramos pa'l rey. ¿Quién se ha creído que es?
¡Ay, ay, ay, ay!
Son las 3 de la mañana del tercer día de marcha. Las orejas no oyen nada, los ojos llevan las largas. Y he bailado tanto tecno que me pellizco los pies para saber si están mal. Que me duele hasta el aliento y que me huele que no veas. Las flechas de Cupido se me ahogan en esperma y he recitado de memoria mis dosis de pensamientos a borrachos somnolientos y a camareros sin boca que me sirven otra copa. Y aunque no tenga dinero, me amarronco más destillo de la mierda que es el mundo y de mi pobre corazón y de lo bien que me lo paso. De asambleas y yo voy tragando saliva y pensando canto alefa. Me entretengo en el ganchillo que recubren sus pezones que marcan.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esos problemillas que hay por ahí entre organizaciones que se llaman un poquito así hermanas, otros dicen primos. Bueno, esas cosas que pasan por ahí, ¿no? Esas críticas o esas acusaciones, un montón de cosas que están por ahí por los bajos fondos y que la verdad es que más que unir, desunen, molestan y crean un mal ambiente. Entonces, como pasan, pues nosotros las queremos decir. Y para contarnos un poquito todo esto que pasa, pues tenemos al teléfono a un compañero del sindicato de Sevilla, que previamente fue militante de la CGT y además ocupó el cargo de secretario de prensa y comunicación. Ahora, en estos momentos, un militante activo, creo que también está ayudando a las tareas de prensa y comunicación. Y bueno, él es el que un poco nos va a explicar o nos va a contar un poquito pues estos pequeños roces y enfrentamientos que se producen, que ya digo, es lamentable que pase, pero pasa, y como pasa, como todas las cosas, pues nosotros lo queremos decir. Kobe, buenos días.
Sí, muy buena.
Bueno, pues, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está Sevilla? ¿Hace mucho calor o...?
Sí, hace
bueno,
bastante.
Que me has dicho que estabas en Córdoba, ¿no?
Sí, también. Ahora mismo estoy en Córdoba, pero aquí hace
que
mismo
hace calor, más calor casi que en Sevilla, ¿no?
Mismo, más o menos, sí. Insoportable. Sí. Estoy bajo techo ahora mismo con aire acondicionado, pero bueno, sí, ¿no? No se puede salir.
Entonces, ¿estás bien?
Bueno, ahora sí, pero vamos, no se puede salir a la... al menos hasta ahora. Bueno, pues nada, pues cierto lo que has dicho. Estuve, ves, me parece muy mal la... que se que haya gente todavía que se cuide a insultar gratuitamente por ahí, en, además en medios muy grandes como es El País, y que no se respete unos a otros. Yo ahora mismo estoy saltando, después ya de varios años de estar en la CNT, estoy saltando a contar una cosa que nunca la he querido contar, que nunca la he querido, nunca se lo he dicho a nadie, no he estado ni presumiendo ni nada, pero porque no es necesario. Pero vas escuchando, más que nada te gustaría darle un toque a lo que, a precisamente a las personas que están continuamente diciendo que la CNT no existe, o que bien no lo dicen y montan exposiciones, y un compañero pues naturalmente se queja y le responden por El País en cartas al director diciéndole que la CNT de Sevilla es dogmática, que no tenemos actividad sindical, gente antigua, que ellos saborean los, en fin, que no tenemos realidad, que no, este tipo de cosas, la verdad es que ya uno se da cuenta de que de lo gratuito que es, porque estás viendo la actividad que tiene el sindicato de Sevilla, y decirle que no tenemos actividad, que no tenemos realidad, actividad sindical, dogmático, qué viejo. Está ya continuamente escuchando la cancioncilla y siempre con la mosca cojonera de que hay otra gente que te está continuamente desacreditando, pero no a ti, sino a un montón de compañeros, en este caso Sevilla, y de trabajadores que no le habrán hecho ni puñetera gracia escuchar las declaraciones, en este caso del actual secretario general de la CGT Andalucía, lo que era anteriormente mi homólogo, mientras hay una huelga que bueno, indefinida, de más de 100 días, la enésima huelga que convoca la CNT de Sevilla en muy pocos años. Entonces, creo que es necesario, hombre, parar con esto, parar esta falta de respeto y respetarse mutuamente, pero hay que poner algunas veces los puntos sobre las IE y dejarle claro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, aunque tiempo no tenemos, la verdad, por el tema de los conflictos.
Has dicho que dicen que no tenemos realidad sindical, que van diciendo eso por ahí del sindicato de Sevilla.
Pero vamos a ver.
Yo lo que te quería preguntar, ¿cuánto se llevan de presupuesto anual estos sindicatos que nos critican tanto?
A ver, yo los presupuestos a nivel estatal, yo no me acuerdo. Los habré visto muchas veces, pero bueno, esos son los... A nivel estatal hay unas subvenciones que le da, no sé si es empleo, el ministro de empleo a nivel estatal, que eso no es mucho dinero, es bastante, y luego por otra parte son las de las cuotas. A nivel ya regional ya cambia la cosa, y sobre todo también a nivel de las federaciones locales. A nivel regional, si hacen cursos de formación, se pueden llegar perfectamente a los 200 o 300... 300.000 euros más o menos pueden llegar de los cursos de formación en cuanto una provincia o dos estén con los cursos de formación. Luego por otra parte también están las subvenciones a nivel de comunidad autónoma, que también se reparten por cada delegado representante sindical que tengan, que eso no recuerdo muy bien la cantidad, no sé si eran 60 euros, 40 euros, pero que vamos, que si se multiplica por 400 representantes sindicales, que es lo que puede tener la CGT en Andalucía, ya es una pasta. Más también el tema de la cuota sindical. O sea, estamos hablando de una millonada también de temas de subvenciones. Y de la cuota sindical pues también es importante, ¿no? Pero vamos, que bueno, que sí, que es un grueso bastante bastante importante.
Oye, una cosa, una pregunta. ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Tú sabes dónde estaba la CGT cuando la huelga de las grúas de Sevilla? ¿Estaba también en la huelga o estaba yendo a coger algo de la subvención?
Pues la verdad es que la huelga de la grúa, yo personalmente la viví muy la viví mucho. Yo estaba en la CNT, estuve ahí ayudando con el tema de la prensa de la huelga, y en la grúa municipal, lo que es ayuda de los sindicatos que están ahora reconocido también por una sentencia que declara que tienen que ser los gruistas de Tucson, del comité de empresas de Tucson, yo no vi a nadie. Al principio vi una serie de movimientos que fueron a la catedral al principio a apoyar a los trabajadores, a dejarles allí unas banderas, pero que allí ningún sindicato. Más bien huyeron, porque estaba el otro, este de los funcionarios de sí, que fue nada más llegar CNT, llegar el calor gordo, y ves que todos los sindicatos que dicen que la precariedad no se va de vacaciones, pues ellos sí se van de vacaciones, todo el mundo.
Pero no se la llevan, ¿no?
No, no se la llevan, no se la llevan. Y nos hartamos de calor, de estar solos, y bueno, te puedo decir que sí que es cierto que los únicos que nos apoyó fue el Partido Andalucista y el Partido Popular. Nadie más nos apoyó en esta huelga, y la CNT naturalmente.
Anda, pero... pues no es tan malo el Partido Popular, ¿no?
Hombre, de manera partidista lo hizo. Pero bueno, de todos modos, claro, como
¿y sacó muchos votos por eso?
Que si sacó votos del Partido, no lo sé. De nosotros no lo creo, pero vamos, es la paradoja, ya nos ha pasado unas cuantas veces, que resulta que estás en una huelga y resulta que te ves enfrente a comisiones, a UGT, y lo que es en el consistorio, pues al PSOE, a Izquierda Unida, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues nada, ves que lo único que te apoya es el PP.
A mí me han dicho que estos sindicatos que son tan, vamos, que andan ahí criticando a unos y a otros, ¿no? En este caso, a los que nos tocan más de cerca, que a nosotros mismos, ¿no? Que llevan banderas de plástico, que pesan menos que las otras, ¿no?
Sí, eso de la bandera de plástico, lo que es el merchandising, es lo que más se gasta la CGT. Pero vamos, de todos modos, ese tema ya me trae sin cuidado. Es lo que más se gasta. No, lo que es el tema de los bolis, botas CGT, cenicero, llavero, hay de todo. De eso sí que hay un montón.
¿Cuántos conflictos de huelgas que hay por ahí por Sevilla? ¿Cuántos conflictos llevan los que nos critican tanto?
¿En Sevilla?
¿Por ejemplo?
Pues, yo te lo extrapolaría más. Pues yo no tengo ganas ahora de crearle... Pero yo, a nivel comparativo, ya que nos ataca el secretario general de la CGT Andalucía, que es de Málaga.
¿Cómo se llama?
Pues, ay, coño, ahora no me acuerdo. Antonio.
Antonio Somoza.
Sí, que, coño, vamos a ver.
Un nombre muy...
¡Delincuente!
Vamos a ver, yo a él, yo le voy a responder cuáles son las actividades sindicales que ellos tienen. ¿Cuál es el sindicalismo de acción que ellos tienen y que han tenido? Que si yo me fui de allí es porque estoy harto, aunque no di ningún tipo de razonamiento, me aprobó todo el mundo el informe de gestión, pero ya lo que es inadmisible es que encima carguen por lo sindical contra la CNT de Sevilla. Mira, la CGT, la única huelga en condiciones que fue hace muchos años, ya ciertos años, que tuvo, fue Damas, los conductores de Damas, que tuvieron 6 meses de huelga, que este señor además no los conoce, y que el anterior, que es actualmente también secretario de Acción Social, que llamó a la CNT, que esto era un partido en una página web, no los conocen los trabajadores de Damas. Esa es la actividad sindical de ellos dos, de los que nos acusan a nosotros. Sí, esa es la última huelga en condiciones de acción, que lo pasen mal. Que lo pasen mal un día tras otro. Que veas a los trabajadores solos en el mes de agosto. Que uno esté en Marruecos o haciendo cosas para Marruecos y el otro para Chiapas, y tengas a los trabajadores, esa fue la última huelga. Desde entonces, muchas tonterías. De acción no he visto casi nada. Ahora, recientemente, cuidado. Y además, añado, huelgas, y lo digo porque nos están insultando directamente, diciendo lo del tema de la acción sindical, actividad, dogmatismos y demás, huelgas que la CGT haya convocado a solas. Y nosotros también la hemos convocado a sola. Pero la última fue en el 2004 y no se perdió de chiripa. Y eso él no lo sabe. Ni la anterior. No los conocen los trabajadores. Esa fue la última. Y por cierto, hubo otra, y lamento mucho su desenlace, hubo otra que fue la huelga más larga que se conoce, que fue de las mujeres víctimas, que tratan a las mujeres víctimas de malos tratos, que duró 6 meses y tampoco él las conoce. Ni el anterior secretario.
No conoce ni
el
a la
anterior.
Gente.
Me fui del sindicato por la inactividad total en ese tipo de cargos, la irresponsabilidad total, el acomodamiento de muchísimas centenares de personas. También, naturalmente, ya cuando te entra esa historia por la cabeza de que te hierve la sangre y ves que hay gente con los cursos, con las historias, con los conflictos internos, y encima se permiten el lujo
de perder huelga y encima de insultar a la CNT de Sevilla. Y me dicen a mí, durante una huelga de 100 y pico días, indefinida, que este sindicato no tiene realidad, que no tiene realidad sindical, que somos antiguos, cuando sabe de sobra dónde está su secretario de comunicación, antiguo, que le aprobaron el informe de gestión, creo que fue por unanimidad, pero bueno, que me da lo mismo, que tengo 28 años, que aquí de antiguo no tenemos nada, que a mí no me han comido, que no nadie tiene rabo ni nada, que ya está bien de insultar a esta gente, que ya está bien de insultar a la gente, que se vayan a las páginas web y que lo miren, que le pregunto yo a él si no le preocupa, no le preocupa la inactividad sindical de acción, como ya digo, de acción, no mediada, de acción, que se preocupe él porque los trabajadores de Delphi silban a la CGT continuamente en las asambleas. ¿Por qué la CGT no ha tenido ni voz ni voto? Porque dice que llegan, ellos con las elecciones sindicales dicen que llegan. Lo que hace falta es estar allí, en Delphi, y preocuparte porque tu mensaje, el supuesto mensaje liberador y tal, llegue a los trabajadores de Delphi. Pero no, no, lo han embaucado Comisión y UGT y no ha llegado el mensaje, y no tenían dos representantes. Pero es que no solo son los representantes, es que si te hierve la sangre, lo que tienes que hacer es estar allí cada dos por tres, volcarte diariamente. Y no le voy a dar ejemplo porque yo no sé, no tengo ganas de darle ejemplo a él, pero que hay muchísima actividad sindical que ellos mismos, que se celebra, que se fue en la misma fecha donde nos insultaba, precisamente la CGT ha tenido muchísimos problemas para llegar precisamente a los trabajadores mediante la representación sindical. Ha tenido multitud de problemas, pero cuando hay que dar la cara, en tiempos muy duros, prefiero que se pongan a trabajar, que estén con los trabajadores y que no miren a la CNT, porque la CNT, precisamente la de Sevilla, es un sindicato envidiable, y que además en los dos últimos años ha hecho muchísimas más huelgas, ha tenido una actividad sindical, vamos, impresionante, y mucho más que todo el conjunto de la CGT de Andalucía, con sus miles de afiliados, liberados, representantes, con todas sus banderas. Y se lo dice su antiguo secretario de comunicación, que ha vivido muchísimas más huelgas que él en los últimos años, pero muchísimas. No ha tenido nadie ninguna queja, nunca me metió ningún problema, me fui de allí harto, no dije ni el por qué me fui de allí. Pero a mí me gusta la acción, apoyar a los trabajadores cara a cara, no me gusta encontrarme solo. Pero que lo diga una persona así de nosotros, que nos digan, como anteriormente lo dijo, es que todo esto lo vas acumulando. Pero además de la CNT de Sevilla, mientras tienes una huelga que lo estás pasando canuta, que más que eso podrían echarnos una mano y solidarizarse, que tienen representantes sindicales en el sector, más que eso nos insultan en vez de mirar cómo está el panorama. En fin, son un montón de historias, que nos digan que somos un partido político. Por favor, mira, que se vayan a la página web de la Federación Andaluza de Trabajadores de la Administración Pública, a la página web fatap.info, FATAP.info, y que miren la actividad sindical de esa federación, que está plagada de cursos de formación, que no hay acción sindical, pero ni de la que ellos quieren. ¿Por qué nos insultan así? Es injusto por completo que nos insulten a las personas que estamos luchando, que no nos hemos metido nunca, que yo, a título personal, lo estoy pasando mal, incluso con esta entrevista, pero que ya está bien de meterse con nosotros. Actividad sindical es envidiable. En este sindicato, no solamente tiene mucha actividad sindical, sino que es un sindicato vivo, que se respira.
Oye, Kobe, sí, dime. Buenos días, soy Araceli. Hola. Oye, mira, me ha parecido entender que lo que decías es que el medio por el que han usado para meterse con el sindicato ha sido El País, el periódico uh-huh. El País, en cartas al director.
Sí, sí.
¿Y no es raro esto que se
hace
hueco en El País precisamente?
No, fue una respuesta a nosotros. Vamos a ver, fue una respuesta a nosotros porque le escribió un compañero del sindicato de oficios varios de la CNT de Sevilla, quejándose porque habían hecho una jornada libertaria o no sé, y daban a entender o dejaban entrever o lo dejaban muy claro, porque yo ya no me acuerdo, pues que no había ningún tipo de cita ni nada, ni o dejaban entrever que la CNT pues no existía, que es algo del año 36, y nada más, y se quejó y le dijo al final en el país que nos dejaran tranquilos, que nos dejaran, fue más o menos el mismo mensaje que estoy dejando ahora, que nos dejen tranquilos, nos dejen tranquilos, que no nos dejen entrever como que este sindicato no existe, y yo me figuro que es lo que pasaría ahí, que es que ni siquiera reconocen que las imágenes que están ahí o no, que esto es de la CNT AIT. Luego ellos aprueban en sus congresos que se lo de las licencias libres, de esto de la, del software libre, ¿no? Que se reconozca la autoría. Pero es que llega la CNT, te pones un vídeo como te lo han puesto en los de Valladolid y ni siquiera te dicen que esto es de la CNT AIT, cito en tal. Pues pasa igual. Es que te están minando continuamente la actividad sindical y hay un montón de trabajadores que es que no solo les dice que no existe, sino que son ellos. Como ha dicho este señor, en respuesta a la de la CNT Andalucía ante el país, donde ha cargado, donde ha dicho incluso que, además, que quiere todo el patrimonio histórico de la CNT, que lo van a reclamar, y que somos unos dogmáticos, unos antiguos y no están. Mira, tengo 28 años, gente antigua aquí en este sindicato, precisamente de la que carecemos. Estoy muchos jóvenes. Vamos, eso fue lo que directamente, pero vamos, que ha sido, sí, mediante el país le han dado cobertura, pues sí, le han dado cobertura, pero de todos modos ya la tiene. Por el tema de la memoria histórica tiene un montón de cobertura.
Ah, pero también tienen memoria histórica.
Sí, sí, hay gente que trabaja. Ay,
joder, estos tienen sí. De todo. Oye, ¿qué media de edad tienen los militantes y los afiliados de esta organización? ¿Qué tanto?
De aquí de Sevilla, de la que conozco yo.
Sí.
Pues la mía, más o menos.
¿Ellos?
No, ¿la mía o la de ellos?
No, la de ellos.
Hombre, depende del sector. La gente de telemarketing, pues son todos jóvenes. Que hay muchísimos afiliados y afiliados de telemarketing en la CGT, pero a nivel de los que van a los congresos, los plenos y demás, sí, ya son más gente, ya más madurita.
Sí, ¿no?
Bastante más, sí. Sí, pero lo que tú ves ese tipo de cosas de que si esto está lleno de jóvenes, dogmáticos y demás, lo ves nada más entrar en el sindicato. Cuando tú, una de las impresiones que esto, la gente que sola ya está en la CNT no es una sensación tan grande, claro. No lo puede contrastar. Cuando tú entras en el sindicato, en la CNT la primera vez, lo primero que te das cuenta es que no te ha abierto la puerta un liberado, ni te la ha abierto un asalariado. Cuidado, hay sitios donde la CNT que no tienen asalariado, ¿eh? Pero es que además cuando entras por la puerta ves gente que está trabajando en temas sociales, en temas sindicales, hay muchos jóvenes y gente interesándose por el sindicato, pero no ves a ningún viejo con un bastón, que no hay ningún dogma, no hay una Biblia, no hay un cúmulo de insultos diarios, es que no hay nada. Yo fui con miedo a la CNT a fiarme, pero no me pasó nada. No conozco a ningún de esos viejos de la CNT, dogmáticos y con problemas de memoria, no.
Bueno, y ya que hablamos también de la CNT, tengo entendido que estás en un pleno regional que hay convocado hoy en Andalucía. ¿Cómo está yendo el pleno? Cuéntanos algo de lo que se está tratando.
Pues nada, pues lo que se está tratando son los temas de la regional y los informes de todo el mundo, de los secretarios aquí de la regional y a nivel estatal. Pero vamos, está yendo bien. No hay ningún problema. Está yendo suave, sobre todo también está yendo rápido.
Sí.
Bueno, sin problema, mucho calor. Parece que venimos toda calor, ahora tenemos ganas de terminar pronto.
Sí, pero como tenéis aire acondicionado, pues estáis ahí de lujo, ¿no? Te sí, va a enterar cuando salga a la calle.
Sí. Yo nada más, no sé si queréis preguntarme algo al respecto, pero vamos, sí que me gustaría que la gente que esté del sindicato, ahora que aproveche, porque es que no hay una... No para yo meterme ni nada. Sino para dejar las cosas claras. Sobre todo, más bien lo quería decir yo, que es que esto, la CNT, y se lo quiero decir también a la gente de la CGT que nos insulta casi todos los días, que se lo dice el antiguo secretario del Comité Confederal, que actividad sindical tiene para regalar, que nos sobra, que esto es... Que no hay cuatro, que nos repartimos los trabajos, que no hay un liberado aquí haciéndote las cosas, que esto ilusiona, de ver, vamos, yo por ejemplo, en mi sindicato en Sevilla, esto ilusiona. Le ve un conflicto tras otro, tras otro, tras otro. Aquí no hay tiempo para eso. Ni siquiera para responder, como ya lo he dicho, que no hay para nada, que esto ilusiona, que hay actividad sindical, que no hay gente, no hay gente que, como yo diga, de con rabo ni nada, no hay nada. Hay mucha gente joven ilusionada con la actividad sindical. Actividad sindical y además de acción, algo que muy pocas veces lo he visto en la CGT. Y últimamente, como ya he dicho antes, en los últimos años, no lo he visto. No existe.
De esa actuación, de ese funcionamiento que hay en Sevilla, de eso que estabas tú comentando, de eso puedo dar fe, ¿eh? Puedo corroborarlo, que es verdad, porque yo una de estas semanas atrás que es algo que he estado por ahí con vosotros, he podido ver cómo estáis funcionando, la camaradería que hay entre compañeros y compañeras y esa forma de trabajar todos a una, ¿eh? Que es lo importante y que es cómo se sacan las cosas adelante. En eso totalmente. Y bueno, y Chechu te quiere hacer una pregunta.
No, a mí lo que me da la sensación de que desde CGT quieren abanderar el movimiento anarcosindicalista, pero no dudan en absoluto en dejar a un lado los principios y liberarse, coger horas sindicales y cobrar unos buenos sueldos, ¿no? Y lo peor de todo y lo más sangrante es que ni siquiera reconoce la actividad que estáis haciendo vosotros como en acción sindical. Es la sensación que a mí me queda.
Tiene mucha cara. La persona que ha firmado eso le puedo llamar cara dura, porque no tiene ningún tipo de respeto ni de reparo. A ver, el tema de la acción sindical, como ya digo, la que estoy acostumbrada, la que me gusta a mí, que es la de acción, la de estar ahí con los trabajadores, que son la CGT Andalucía, y lo digo a nivel global, salvo algunas huelgas pequeñitas que han tenido, de Tucson, unos bomberos, Tucson duró 5 días, pero huelgas como las revolucionarias, las que cambian el centro de trabajo, como las que ahora están llevando las de Clece durante 100 y pico días, las de los gruistas, eso no se ve. Ellos quieren, y esto te lo crees desde el principio, porque no tienes otra, porque estás en tu centro de trabajo con un montón de compañeros, y que estábamos todos en comisión y UGT, y claro, viene otro sindicato, te cuenta la historia y no lo sabe. Pero lo primero que te cuentan es que son anarcosindicalistas, que llevan a cabo la acción sindical mediante la acción directa y tal. Bueno, lo que es el sindicalismo de acción, eso, como ya digo, está desapareciendo. Lo referente a lo que has dicho del tema de las subvenciones y los cursos de formación, las subvenciones hay algunas que dicen que son imposibles o que no las solicita y que te las da trabajo porque tantos representantes tiene, te las dan. Eso es cierto, pero sí que las puedes rechazar perfectamente. Le metes un sobre, haces un giro postal y se lo envías al... Igual que se hace... objeción fiscal, ¿no? Pues, ¿por qué no puedes rechazar dinero? Yo no me creo que en esta vida te den dinero gratis. Y lo de los cursos de formación, pues lo de los cursos de formación, la verdad es que no es una cosa que tú la veas que le quita independencia. Es que ves que la militancia baja muchísimo con los cursos de formación. Hay gente muy empecinada en los cursos de formación. Y hablando de dogmatismo, a ver, ¿quién tiene narices de quitarle a esa gente los cursos de formación? ¿O quién tiene narices de decirle a esta gente vamos a dejar de presentarnos a las elecciones sindicales en ciertos sectores donde más todavía se ve que es que no se hace nada, no se consigue nada? Eso es el dogmatismo. Acción sindical ya la decimos nosotros todos los días cómo lo hacemos, pero es que ni siquiera su proyecto de lo que ellos creen no está funcionando. Se está viniendo abajo. Los vaciados de comité de empresa lo estoy viendo yo más en CNT que en ellos. Y en ellos no lo he visto nunca. Que le pregunten a los gruistas de Sevilla. Que le pregunten por UGT. ¿Dónde está UGT? Ya no hay comité de empresa. Están todos en CNT.
O que se lo pregunten a los trabajadores de la limpieza de Tomares.
A lo de Tomares.
O que se lo pregunten a las compañeras de la limpieza, de la UPO.
Eso es destruir un comité de empresa. Eso es vaciar de contenido los comités de empresa. Pero en referencia a los comités de empresa, lo que dicen vaciar de contenido, yo muchísimas cosas de los acuerdos, es que este tipo de cosas me parece que las están incumpliendo porque es que llevan muchos años ya con los acuerdos así, me parece que por el hecho de que son antiguos no los aprueban, pero yo no he visto en mi vida un papel en blanco para que dimita el representante sindical, por corrupto. Pero sí, en cambio, he visto gente subirse encima de una silla porque es el último día para presentar una candidatura, subirse a una silla diciéndole a la gente de la puerta del centro de trabajo, firma que vaya a tener horas sindicales, que la CGT es muy independiente. O sea, ese es el modelo que están ellos metidos. Y luego, que esto es lo importante. Esto es una cosa que se tiene que quedar muy clara. La CGT está teniendo en sectores, hace ya tiempo, en sectores como por ejemplo en banca o en telemarketing, más del 10%. A ti lo que te da derecho. Imagínate por un momento, o imaginar por un momento, que la CGT tiene un 51%. ¿Qué es lo que te da derecho? Un 51%. A nivel estatal, en un sector tan grande, de 50.000 empleados, 60.000, de telemarketing. Nada más que te da derecho a dos cosas. A sentarte en la mesa de negociación y a no firmar. Pero dime, ¿cuál es el siguiente paso? Congelarlo. Congelar el acuerdo. Si no cuentas con los trabajadores, se congela todo. Muchas cosas, muchísimos tips que vas viendo. Es que no, si no tienes militancia por debajo, y lo que a fin de cuentas te lleva, que sí, que será muy guay, todo lo que queráis, muy cómodo, se le repartirá ante los panfletos, pero ¿para qué te vale? ¿Para qué te vale si luego a la hora de la verdad, a ti lo que te da un 51% es derecho a sentarte y a callarte si el empresario te dice que no? ¿Por qué no se siente acojonado? No se siente apretado. No se siente. En telemarketing o en banca, tienen de sobra previsto las huelgas que se van a llevar a cabo por la negociación enésima del convenio colectivo del sector. Y no pasa. Y en empresas donde la plantilla no está organizada, que eso es otra historia más, ¿cómo que llega la CGT y luego los trabajadores tienen tantos afiliados y luego los trabajadores no van a la huelga? Eso es llegar, le preguntaría yo al secretario de la CGT, eso es llegar a los trabajadores, eso es convencer, ese es su modelo. ¿Cuál ha sido el modelo? ¿Ha convencido, Delphi, que lo siento mucho por lo que les ha pasado, hayan firmado, no hayan... ¿Han convencido en SEA, donde tenían mayoría simple? ¿Han convencido? Que cuidado, que no me lamento, que lo siento mucho, pero es que el final de toda esta historia, de lo que ellos dicen, es un 51%, la mitad más uno. Pero cuidado, también vaciar de contenido, es decir, destruir el comité de empresa. Ese es su acuerdo de su existencia y no se lleva a cabo, no se lleva a cabo. De dogmatismo y de sabores de lo libertario y de todo lo que yo les decía, que se lo lleven a sus propios congresos y que cuestionen su actividad sindical. Pero sobre todo, de acción. De acción. Que sean los trabajadores, que lleven la acción directa a ellos. Los representantes sindicales se están hinchando en la CGT de currar. Y si no, que miren ellos cuántas asambleas, además de representantes sindicales, están llevando a cabo sin los trabajadores. Porque, para colmo, las asambleas orgánicas de ese sindicato solamente van los representantes. Eso es como llega la CGT a los centros de trabajo. Afiliados muy pocos que asistan a las asambleas. Es decir, que encima nos digan a nosotros que llegan a los trabajadores. Mira, lo que tienes que hacer es convencer, crearle necesidades a los trabajadores, necesidades, como que se tiene que organizar, y no regalarle las cosas, que hasta el final, aunque seas representante sindical, que yo lo fui, te das cuenta de que le estás haciendo todo el trabajo y encima te enfadas, cuando te exigen a ti. A mí, por ejemplo, una vez, y esto le habrá pasado a muchísima gente como representante sindical, una vez, un despido, 300 trabajadores a la puta calle, todos, incluidos los representantes, yo también. Hicimos una asamblea en un centro de trabajo y cuando le digo, mira, podemos protestar, proponemos protestar, huelga, proponemos, lo decidáis vosotros porque esto es una asamblea. ¿Sabes lo que me...? Saltó una chavala, una pimpollo, del ala de la empresa, pero la rodeaban otros cuantos que no eran ya del ala de la empresa. ¿Y sabes lo que me preguntó? Me dice, oye, pero si yo ya te he votado, ¿por qué me pides a mi responsabilidad? Y tú te quedas, mira, me quedé cuajo, sin hablar. Me quedé sin hablar. Y ese concepto, lo imprimes y se lo llevas a cabo en los presupuestos de lo que ellos se llaman expansión sindical. Sindical es casi el 100% dedicado a las elecciones sindicales. Y lo imprimes en un mechero, en un boli, en un cenicero, en los papeles. Vota CGT. Porque yo te voy a sacar los papeles. Y cuando llega la huelga, llega una chavala y dice, a su despido, ¿eh? También entraba el mío. Pero a mí, a nosotros, ¿por qué nos pides explicaciones? Si nosotros ya te hemos votado. Decidirlo. Y eso es lo que tienes día a día.
Ese es el modelo sindical que han impuesto, ¿eh? Y que el que con el que están pisoteando todos los derechos de los trabajadores, con los que están impidiendo o tratando de impedir que otras organizaciones como la CNT tengan éxito y se puedan mover libremente, ¿eh? Y con la fórmula que siguen pues haciendo la labor de toda la vida, de estar engañándonos, vendiéndonos constantemente, firmando encima de las mesas todos los documentos que les colocan. Y, por supuesto, cogiendo todas las subvenciones y todos los dineros que vienen, tanto por tareas de formación como todo lo demás. Y es que está claro.
Hay una cosa...
A mí, por ejemplo, me viene a la mente, cuando estabas contando todo esto, pues me viene que no puede ser que toda la gente que hay en la CGT sean así. Yo me imagino que la gente que hay ahí, pues la gente, los directivos y demás gente por ahí, pues de comité y demás. Que luego tiene que haber una gente por ahí, pues que tiene que estar puteada en el trabajo, que les despedirán, que tendrán problemas, que no tendrán acceso a una vivienda, pues como nos pasa a todo el mundo, y que son totalmente ajenos e incluso no son responsables ni culpables de todo esto. Pero claro, han creado esa situación, ha creado ese modelo de sindicato de forma que la gente tengamos que dejar nuestras cosas para que otros no las resuelvan, que es lo que aquí se ha planteado y lo que aquí se ha conseguido, y entonces la gente ya se ha acostumbrado a eso. Por eso te preguntan, por eso te dicen, como ya te hemos vetado, haz lo que tengas que hacer, a mí no me digas nada. Es decir, que están al margen de los que han elegido para que hagan de ellos lo que quieren. Así pasa, que nos engañan constantemente. Y entonces yo lo que digo, aquí pasa lo mismo que pasa en Comisiones Obreras, lo mismo que pasa en UGT y lo mismo que pasa en todo este tipo de sindicatos, que no son sindicatos, evidentemente, porque son otra cosa. Son, como decimos, los sindicatos del poder, pero la palabra sindicato había que quitársela ya y no volver a dejársela prestada nunca más, porque no se la merecen, porque no es eso. Porque un sindicato es una organización de trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores. Y no es una organización para los directivos, por los directivos, por los directivos y para los directivos. Es decir, es que esto es lo contrario. Entonces, lo que estamos ya cansados es de tener al que nos vende constantemente, al que se chiva a la empresa de lo que hacemos, al que nos va poniendo por ahí sacándonos en los papeles, diciendo que somos peor, que somos esto, que somos lo otro, que si somos viejos, que si somos menos viejos. Eso es lo que tenemos con esta gente. Y yo, desde luego, parto de una intención siempre, y es que tenemos que intentar obviarlos, vamos, olvidarlo. Hoy está bien que hablemos aquí de esto, porque aquí este espacio es para hablar de esto y de todas las cosas que nos pasan. Pero vamos a trabajar, vamos a dejarlos, porque nosotros solamente moviéndonos y trabajándonos vamos a conquistar lo que queramos.
Tenemos que estar alerta en el tema de... Porque, bueno, sí, hay que trabajar también, pero es que nos ponen ellos a trabajar también. Por el tema del patrimonio, yo lo estaba viviendo cerca porque el Comité Nacional está aquí. Hay ataques directos que...
Eso es decirle que lo tenemos aquí en Tirso Molina, en una caja grande que tenemos ahí, que pesa un huevo. A ver si tienen cojones y vienen y se la llevan, que se van a enterar lo que pesa.
De todos modos, mira, hay una cosa que quiero dejar muy clara. El tema de... Cuando yo me metí en esto, de empezar con mi conciencia, éramos un montón de trabajadores en un departamento de telemarketing. Éramos, en mi departamento éramos 100, nos afiliamos todos a Comisiones, a UGT. Cuando llegamos a Comisiones y a UGT, que no sabíamos nada de sindicalismo, pensábamos, porque no teníamos ni idea de nada, pensábamos que el sindicalismo era como funciona ahora la CNT. Es decir, si te metes en el sindicato y la empresa se entera, a ti te despide. Claro. Llegas a Comisiones, llegas a UGT, fíjate que éramos todos los departamentos, muy unidos, muy unidos. Y nos explican la película, que si horas sindicales, que si nos blindan el contrato, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Decimos que sí, luego viene la CGT, dice lo otro, y ya te monta así como la alternativa única. Uh-huh. Y te voy a ir más.
montamos las elecciones, nos fuimos de esos dos sindicatos, nos metimos en CGT, fuimos todos despedidos, represaliados. Pero los pocos que llegamos, porque ya lo que fue en el Supremo de Justicia tardó un año y pico, fue un nulo, los pocos que llegamos, que volvimos, que fuimos 5 o 6, volvimos sin compañeros. Porque cuando volvimos, ya había otra gente. Y los que habían, que eran, sí había un pequeño grueso que se quedó, no mamaron la unión que había al principio.
Claro.
No se sentían responsables.
Ya habían roto lo que había.
Y hay una cosa que quiero señalar. Hay muchísima gente en España, muchísima gente no organizada. Y que estos sindicatos, que no, y los alternativos y demás, pero me quiero fijar muy bien en la CGT, está entrando con este tipo de insultos hacia la CNT, o que no existe o que son ellos. Quiero señalarlo. Y ya por último, porque he escuchado varios comentarios de risas, incluso que se han alegrado de que la huelga de Mercadona haya sido una derrota, según ellos.
Que no lo ha sido.
No lo ha sido. Ha sido agridulce, pero una derrota no ha sido. Han sido 17 compañeros, que cuando llegaron a la CNT le decidieron ellos convocar una huelga. Han hecho para mí historia. Pero fíjate, nos hemos cargado una vaca sagrada, que es Mercadona ante los medios de comunicación. Ha salido en muchísimos medios de comunicación. Claro, la huelga ha sido muy larga, nos parece muy poca, pero cuando se crucificaron, nos cargamos la imagen de Mercadona. Salió hasta en el manifiesto en Italia. 17 trabajadores. Yo le propongo a la CGT que todos los representantes que tienen en Caprabo que hagan lo que están haciendo y lo que han hecho los 17. Que se vayan a la calle y que sienten por narices, por no decir otra cosa, a la empresa a negociar, con muchas ganas de continuar con la huelga. Esa es la diferencia. 17. Y Caprabo, durante la huelga, se pasaron un montón de gente de la UGT. A mí me da lo mismo donde vengan. Y ahí siguen. Les propongo que rompan la imagen de Caprabo.
Kobe,
con además, todos los representantes que tienen. Y nada más.
Kobe, estamos...
Eso es para mi acción.
Estamos sin hora. Estamos terminando el programa. Tenemos que despedir la conexión. Pero no la vamos a despedir sin darte un abrazo fuerte y un saludo, y decirte, pues como a todo el mundo, que este programa es de todo, y que cuando quieras puedes volver a intervenir para aquello que sea, ¿vale?
Y muchos ánimos y que me escuche, muchos ánimos a la acción sindical.
Y que vaya bien por ahí ese pleno, bien. ¿Vale?
Muy bien.
Y dale un abrazo por ahí a los compañeros.
Vale, estupendo. Vale, gracias.
Venga,
hasta luego.
Salud. Adiós. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? Estábamos hablando antes de los operadores de Qualitel, un problema grave. Hemos hablado de los problemas de huelgas de compañeros, de otras huelgas de empresas como la de Cádiz. Hemos hablado de problemas mil. Hemos hecho las críticas que hemos visto o hemos entendido oportunas en cada momento. Y siempre, todo lo hemos hecho porque entendemos que todo esto perjudica a los mismos de siempre. Al queurrito que tiene que levantarse por la mañana con el despertador de las 7 de la mañana. Que tiene que sufrir las amenazas de los patronos. Que tiene que sufrir los posibles accidentes. Y que fácilmente, o bien se puede caer de un andamio, o puede tener un accidente de carretera, porque también hay accidentes laborales en carretera, aunque se empeñen en no decir que existen, en no hablar de ellos. Y así es como lo vemos, lo entendemos y lo contamos. Como nos queda muy poquito para irnos, pues no nos va a dar tiempo ni a poner música ni nada. Pero quiero recordar una cosa, y es que desde el jueves estamos con un puesto de propaganda aquí en las fiestas de Vallecas, en las fiestas de la Carmela, unas fiestas, por cierto, muy bonitas, unas fiestas calurosas que te cagas, porque yo no he estado nunca en una fiesta de barrio o de calle donde en 5, 6 o 7 horas, durante toda una tarde, noche, un día y otro, no haya visto no haya visto un roce entre la gente, que es muy fácil que se producen en todos lados. Aquí no. Eso es lo sorprendente, porque normalmente en la sociedad tenemos un vicio y tenemos una cantidad de problemas que luego pueden fogar en cualquier momento, en un roce. ¿Y dónde mejor se puede producir un roce que donde se junta mucha gente? Bueno, pues aquí yo no he visto un roce. Y es que no han existido. Y es que no existen. Y es que hay confraternidad. Es que hay amiguismo y hay un cariño especial. Eso es Vallecas. Y ahí estamos con un puesto de propaganda, la CNT. Camisetas, periódicos, libros. Bueno, ya sabéis, nosotros deseamos que la revolución se haga por medio de la cultura, porque seguramente que si la hacemos por medio de la cultura, la ganamos. Y eso ha sido todo por hoy, por mi parte. Deciros que el sábado que viene vamos a estar aquí otra vez, que vamos a estar aquí todos los sábados que podamos, que vamos a seguir hablando de lo humano. Iba a decir de lo divino también, pero divino como que está un poco lejos, que nos pilla un poco a contramano. Entonces eso lo vamos a dejar para que lo digan los de Sotana, ¿no? Esos de San Carlos Borromeo y compañía. Y bueno, pues eso, que nos vamos, que el sábado que viene nos escuchamos otro ratito. Un abrazo, ser prudente y pasarlo bien.
Sí, yo lo único que os quería citar es en Tiso de Molina, en el Rastro, también el domingo, también en La Latina. Citaros también de los días laborales. En Plaza Tiso Molina número 5, sexta planta, construcción madera y metal, y en la segunda del mismo piso, pues oficios varios, y bueno, lo que queráis, ahí estamos.